aunque pase el tiempo, yo no me olvido ni un solo momento de ese bellísimo país donde nací y que siempre está en mi pensamiento.
Las 4 y 7 minutos de la tarde, las 3 y 7 en Canarias, y a esta hora de las muchas cosas que se me vienen por la cabeza, yo me pregunto, ¿cuánta gente habrá en este momento en la Fontana de Trevi? Beatrice Battisti, guía turística en Roma. Beatrice, muy buenas tardes.
Hola a todos, buenas tardes.
Bueno, Beatrice, ahora mismo te encuentras allí, precisamente en ese...
En medio de la plaza.
En
sí,
medio de la plaza, enfrente de la famosísima fuente. Cuéntanos, ¿qué estás viendo? ¿Hay mucha gente?
Sí, al momento estarán más o menos unas 500, 600 personas.
500, 600
como
personas.
Siempre.
Esto es lo habitual en esta en este monumento, uno de los más visitados
habitual,
de Roma. ¿Sí?
He visto días peores, con más gente. Sobre todo el fin de semana se llena aún más.
Bueno, hace bueno, por cierto, Beatrice.
¿Perdón?
¿Hace bueno? ¿Hace sol?
Sí, se está muy bien hoy.
Se está
hace
bien,
calor,
¿no?
Pero no es el calor húmedo de siempre. Se está muy bien hoy, por eso, claro, la gente viene más. Bueno, más por la tarde es cuando se llena más.
Pues yo creo que todos tenemos en la cabeza la imagen de la Fontana de Trevi que hemos visto tantísimas veces porque hemos tenido la fortuna de estar en Roma o porque la hemos visto en los informativos o la hemos visto en muchísimas películas. Pues imagínate eso, la Fontana de Trevi ahora mismo, como siempre, con 500, 600 personas, muchos turistas, muchos de ellos echando también la moneda a la fuente, cumpliendo con esa tradición. Bueno, pues esta escena que nos ha ayudado a describir Beatrice puede cambiar en breve porque en Roma se están planteando cobrar por visitar uno de sus monumentos más populares. Habría que reservar una entrada que costaría 1 euro a los turistas, sin embargo, para los romanos sería gratis. Claro, va tantísima gente allí cada día que con esta medida lo que se busca es evitar su deterioro y de alguna manera pues controlar también la multitud. Beatrice, decíamos que tú eres guía turística. ¿Cuántos tours puedes llegar a hacer a la semana en esa zona que pasen por allí, por la Fontana?
Nosotros hacemos muchos tours. Con Chivitavis hacemos 2 tours al día. Yo llego a hacer 5, 6, a veces también 8 tours a la semana por aquí en la fuente.
Bueno, sin duda es uno de los puntos más visitados por todos los turistas, que son muchos, que acuden a esa ciudad de Roma. Beatrice, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE y por hacernos esa fotografía. Tengo que decir que además nos ha mandado una foto real, la estoy viendo, me la han pasado mis compañeros, y sí es verdad que luce el sol y que la fontana pues está completamente llena. Es que no cabe ni un alfiler, la gente con vestidos, tirantes, manga corta, porque hace buen tiempo. Y esa estampa tan habitual de este monumento, que es prácticamente imposible visitarlo y encontrarlo vacío. Lorenzo Silva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Fernando Bonete, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿pagaríais vosotros por ver la Fontana de Trevi? ¿Qué opináis de esta medida?
Pues eso te iba a decir, Pilar, que yo por 1 euro voy a seguir entrando en la Fontana de Trevi, porque es lo que dicen que van a poner, ¿no?
Sí,
como
sí.
Tasa. Hombre, yo creo que está bien, ¿no? Este euro para compensar o tener un dinero para compensar todos los estragos que puede hacer el turismo allí, porque al final todos sabemos... porque vamos, muchos de nosotros hemos pasado por la Fontana de Trevi, cuando estás allí, además de ver la Fontana de Trevi, pues te tomas el típico helado, la típica pizza... Eso se va quedando allí también, los desperdicios, y eso puede generar también un pequeño deterioro en el patrimonio. Entonces, para cuidarlo, no solo por la gente que pasa, sino por el monumento, yo creo que el euro está bien. Ahora bien, evitar la masificación turística con el euro, yo creo que no la van a evitar.
No se va a conseguir,
no
eso
creo,
no. Lorenzo,
no,
¿cómo lo ves tú?
Pues mira, yo creo que a la Fontana de Trevi le ha caído la maldición del éxito en la era de la globalización, ¿no? Creo que el problema es que, bueno, un monumento que realmente es un monumento extraordinario, ¿no? Impresionante desde todos los puntos de vista, pensado para una ciudad, para ser un lugar de encuentro y de admiración de la ciudadanía, se convierte en una cita casi ineludible para ciudadanos de todo el mundo que recalan por millones en Roma, ¿no? Pues es muy difícil sustraerse a esa maldición, salvo con expedientes de este tipo, ¿no? Pues poniendo algún tipo de limitación. De una manera más extrema todavía, pensemos en la Cueva de Altamira, ¿no? La Cueva de Altamira, pues es un lugar icónico para todo el mundo. Hace mucho tiempo que se tomó la decisión no ya de restringirlo, sino de restringirlo tantísimo que es imposible verla, ¿no? Hombre, con un espacio abierto, con una plaza, no hay que llegar a ese extremo. Pero a mí me gustaría hacerle una recomendación a cualquiera. Estoy con Fernando, 1 euro es poco dinero para ver algo tan impresionante. Pero siempre hay otra solución, que es la que yo personalmente aplico en Roma. que es que a las 6 de la mañana o a las 5 y media de la mañana o a las 7 de la mañana no suele haber casi nadie en ninguna parte, ni en la Fontana de Trevi, ni en el Panteón, ni en la Plaza de San Pedro.
Es una fantástica recomendación y yo la he seguido, Lorenzo. Bueno, Roma es una ciudad que a mí me tiene enamorada, la he visitado en varias ocasiones, la última vez el pasado mes de marzo, y mira, madrugué, como dices, a las 8 de la mañana estaba allí, no te creas que a las 8 de la mañana tampoco es tan temprano, pero estaba lloviendo y conseguí, fijaros lo que os voy a contar, conseguí hacerme la ansiada fotografía en la Fontana de Trevi yo sola. Una foto fantástica que en las anteriores ocasiones en las que había estado en Roma pues nunca lo había logrado, ¿no? Porque lo normal es estar siempre rodeada por muchísimas personas. Bueno, lo de Roma, que se están planteando cobrar ese euro para los turistas aquí en la Fontana de Trevi, pero es algo que se hace también, se ha hecho durante unos meses en Venecia o aquí en España, en Sevilla, en febrero, el alcalde de la ciudad planteó la posibilidad de cobrar también a los turistas por entrar en otro espacio abierto, en otro monumento, como es la Plaza de España. Finalmente, esto parece que se quedó en nada por un tema de competencias, porque no lo podía hacer la Junta de Andalucía porque dependía del gobierno. ¿Creéis que medidas como estas tendrían éxito en nuestro país?
Claro, yo un poco por seguir, ¿no?, con lo que decía antes, creo que al final las medidas económicas están bien si uno quiere recuperar un cierto remanente para, bueno, pues ese mantenimiento o obras de rehabilitación que haya que hacer para el patrimonio, eso está fenomenal, pero creo que al final no terminan de arreglar el problema, porque al final un euro o la tasa que te cobran los hoteles por pernoctar en ciertas ciudades, ni te enteras de que te la estás cobrando y al final sigues yendo. Yo creo que con los medios tecnológicos que tenemos en estos momentos, pues por ejemplo una aplicación en la que pudieras reservar y que pudieras guardar tu sitio para tener controlado un aforo máximo, ¿no?, como hay en sitios cerrados, que también los haya en sitios abiertos, puede controlar mejor la afluencia y el hecho de que no haya esa masificación del monumento. O lo que habéis comentado antes, es que hay otras muchas bellezas en ciertas ciudades que no se conocen, ya no solo por la hora a la que vaya, sino ciertas bellezas que no se conocen, y a lo mejor se puede estimular eso. O incluso dentro de un país, ciudades no tan conocidas, pero que sí tienen un patrimonio valiosísimo que a lo mejor se pueden promocionar para que la gente no vaya tanto al mismo sitio y vaya a otros, ¿no? Pero bueno, para esos sitios ineludibles, yo creo que al final la tecnología, pues ese control de aforo por franjas nos puede plantear una situación incluso más valiosa o más eficiente que el hecho de cobrar, que al final yo creo que pagas por verlo.
Sí, lo que pasa que aquí en España tenemos la cultura de lo gratuito también. Nos cuesta, ¿no?, lo de pagar para ver un monumento o para ver una exposición, por ejemplo, también, ¿no, Lorenzo?
Sí, aunque yo creo que todo el mundo entiende, ¿no?, que cuando hay una afectación en la que puede llegar incluso a producir un deterioro, ¿no?, del bien artístico o incluso natural, porque también hay escenarios naturales que pueden verse sometidos a estas aglomeraciones, ¿no?, pues todo el mundo puede entender que se establezca algún tipo de limitación. Lo que quizá es más complicado es cuando hablamos de espacios públicos. Pienso, por ejemplo, en ese caso de la Plaza de España de Sevilla, que es un lugar público para los sevillanos desde hace tantísimo tiempo, plantear que, por ejemplo, pues un ciudadano español se vea obligado a pagar por entrar en una plaza pública de su país, ¿no? Eso quizá, aparte de que no nos guste pagar o tengamos cierta aversión a pagar por los servicios, también va un poco en contradicción con lo que es la propia naturaleza del espacio público, ¿no? El espacio público y sobre todo la plaza, el lugar de encuentro, quizá deberíamos impedir que se desnaturalizara de esa forma por el hecho de que tiene ese éxito o por el hecho de que mucha gente lo pone en Instagram, ¿no? Que ya sabemos que también es una de las maneras de que reviente un lugar en el que
totalmente
anteriormente no había nadie.
Citabas ahora los escenarios naturales. ¿Qué pasa efectivamente con los espacios naturales? ¿Cómo les afecta también la masificación turística? ¿Hasta qué punto están preparados para resistir miles de pisadas al día? Javier Gómez Limón es responsable de uso público y ecoturismo de Europark España. Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles son las principales consecuencias de esta masificación de la que estamos hablando en los espacios naturales?
Bueno, pues las principales consecuencias que se pueden dar para estos espacios, pues como tú decías, se pueden generar impactos en el suelo, en la vegetación, en la fauna, en el agua, incluso en el propio aire. Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es regular en los casos extremos estos accesos, incluso en ocasiones pues estableciendo umbrales de capacidad de acogida.
Pero citabas, perdóname, Javier, el suelo. ¿En el suelo cómo le afecta concretamente?
Pues mira,
o el aire, que también lo has dicho.
Sí, sobre todo lo que sucede es que el suelo ante un uso abusivo de miles de personas pasando por un sendero, por ejemplo, es que el suelo se compacta. Cuando el suelo se compacta, se reducen los macroporos del suelo y entonces se produce una escorrentía superficial, el suelo deja de airearse y mueren todas las plantas y los microorganismos que están vinculados a ese suelo, por ponerte un ejemplo.
¿Y el aire, que también lo has dicho, Javier?
Sí, pues el aire por contaminación, por ejemplo, estoy pensando en grandes concentraciones de vehículos en espacios naturales que tienen un aire limpísimo. Estoy pensando, por ejemplo, pues aquí en la zona de la Sierra Guadarrama, en la Pedriza, las colas que hay de vehículos para acceder los fines de
tremendas
semana.
Las colas que sí. Hay, sí.
Pero esto de la masificación, claro, no es un fenómeno nuevo, ¿no? ¿Qué es masificar? Pues masificar es hacer multitudinario algo que no lo era. Y esto es lo que ha sucedido en los últimos años, pues en los espacios naturales, sean protegidos o no, ¿no? Este fenómeno no es nuevo para nosotros. Desde Europa en España, pues venimos ya durante muchos años detectando este fenómeno. Lo que ha sucedido es que la pandemia de la COVID-19 lo incrementó, ¿no? Ante esa necesidad de la sociedad de salir de las ciudades a espacios naturales, a espacios abiertos. Y también hay que comentar que no es un fenómeno que se produzca de manera generalizada, sino solamente en algunos espacios emblemáticos y en ciertas épocas del año. ¿Y por qué se está produciendo todo esto? Bueno, pues hay varias causas, ¿no? Lo primero, la mayor accesibilidad a algunos espacios protegidos. También por la necesidad social de contacto con la naturaleza, ¿no? Nos agobian las ciudades. La promoción turística y en redes sociales, que antes comentaba uno de tus compañeros, ¿no? Esta promoción en redes sociales de algunos espacios. Estoy pensando ahora en los campos de lavanda, aquí en Guadalajara, que se ha puesto de moda en los últimos años y aparece en todos los periódicos. Incluso leí hace poco un reportaje en el mes de julio en el New York Times, imagínate.
Fíjate.
O, por ejemplo, lo que pasó con San Juan de Castelucache con el rodaje de Juegos de Tronos. También sucede esto con espacios cercanos a áreas urbanas y pienso en la Sierra de Guadarrama, en Collserola y el Montseny en Barcelona. También por la posibilidad de ocio de algunos espacios, ¿no? Por la posibilidad de baño, de hacer picnic, paisajes especialmente emblemáticos, como lo que te comentaba antes de la Pedriza en Madrid, sin olvidar tampoco el efecto de Caldón, esa gran oferta de material para visitar espacios naturales a precios muy, muy bajos. Todo esto es un conjunto de causas que han hecho que el fenómeno de la masificación se haya trasladado de las ciudades a los espacios naturales o a los espacios naturales protegidos.
Pues bueno, nos ha quedado muy claro. Javier Gómez Limón, responsable de uso público y ecoturismo de Europark España. Gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Nada, muchas gracias a vosotros por divulgar estos temas de medio ambiente y de espacios naturales que son, bueno, yo creo que son interesantísimos y que hay que tener conciencia de lo que está pasando.
Gracias, Javier.
Gracias.
Claro, porque Lorenzo, Fernando, aquí no hablamos de prohibir, sino de regular, de conseguir un modelo compatible entre la sostenibilidad de los ecosistemas y el auge del turismo.
Claro, claro. Bueno, nos estábamos riendo, pero es medio broma, medio en serio.
O sea, lo ha contado
es que,
también,
es
ha
que
puesto todos los ejemplos.
En la universidad sería hasta un tema de investigación, el impacto del influencer en la, ¿no? En el deterioro
de y de la famosa tienda de deportes
natural.
Donde podemos encontrar
totalmente.
Todo
y,
tipo de material
y yo creo que no
económico.
Falta razón en esto, ¿no? Todo empieza por la foto del famoso, la gente yendo donde vive el famoso, las empresas luego lucrándose del sitio donde va toda esa gente que sigue al famoso, etcétera. Bueno, pero más allá de la broma, ahora está muy de moda hablar de sostenibilidad, de circularidad, y es bueno que esté de moda porque es un tema importante y necesario. Bueno, en la sostenibilidad la idea base y el principio básico de la sostenibilidad es, y nunca mejor dicho, muy natural, y es, si yo he disfrutado de algo porque mis antepasados, las generaciones que me han antecedido, me lo han dejado para que yo lo disfrute, qué menos que yo también lo preserve para que aquellos que vienen detrás también puedan disfrutarlo. Y esa idea creo que tiene que caer en la conciencia de todos. Las cosas están para cuidarlas y para que otros también las disfruten. Es cierto que esta idea choca de lleno con toda esa broma que estábamos haciendo antes, con la, el maximalismo y el economicismo de sacarle rendimiento a todo para agotarlo al máximo. No, no se trata de agotar las cosas, se trata de que los demás, los que vienen detrás, también puedan disfrutarlas, ¿no? Yo creo que a veces más que regular es concienciarnos, ¿ya? Desde el punto de vista educativo y cívico, de esta idea de que las cosas están no para que las agotemos, no siempre, sino o casi nunca, sino para que otros luego también puedan disfrutarlas, y el campo es una de ellas.
Lorenzo, ¿coincides? ¿Es más una cuestión de concienciación que de regulación?
Sí, yo creo que el punto que abordaba Fernando ahora admite poca controversia, ¿no? Creo que al final el límite que todos tenemos claro con arreglo al sentido común es que habrá que establecer limitaciones allí donde se plantea un riesgo de menoscabo de ese patrimonio que efectivamente hemos heredado y no tenemos ningún derecho a no dejarles a quienes vengan detrás de nosotros, ¿no? Al margen de eso, pues lo que a lo mejor ya no será posible en muchos casos y qué le vamos a hacer es la experiencia solitaria o cómo vio uno tal paraje natural hace 20 años o cómo, en fin, pues a lo mejor eso ya no es posible, ¿no? A lo mejor pues hay que acostumbrarse a que en la foto que te hagas en ese lugar salga mucha gente, ¿no? Porque me temo que en el fondo todos somos un poco turistas y casi todos los que estamos aquí alguna cosa habremos comprado alguna vez en Decathlon.
Bueno, más de una vez, ¿eh? Más de una vez.